Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Ya no hay diferencia en cuanto a la empleabilidad entre los titulados en formación profesional y los graduados universitarios. En ambos casos está por encima del 80%. La AFP gana enteros por la necesidad de las empresas, pero los universitarios siguen teniendo de media mejores salarios. Sefi García.
El mercado laboral se ordena y ya solo 2 de cada 10 universitarios tienen un empleo para el que están sobrecualificados, lo que ha abierto a los titulados el camino al trabajo. Luis García es profesor de FP.
Yo creo que se han dado cuenta que esa estructura simplificada con la complejidad tecnológica que tienen hoy prácticamente todos los puestos de trabajo, pues que era una mala decisión.
El 82% de los titulados de FP superior mantienen su empleo al llegar a la treintena. Hasta el 90% se han hecho la dual. Casi 8 de cada 10 universitarios siguen empleados a la misma edad, en mejores puestos si tienen un máster y con más facilidad si estudian en la privada. María Fernández es profesora de la Complutense de Sociología de la Educación.
Es algo que tiene que hacer reflexionar a la pública, porque es verdad que la privada se vuelca más en las prácticas, en la bolsa profesional.
La diferencia fundamental es la salarial. Los graduados tienen 10 puntos más de cotización de media.
Y recuperado ya de un proceso gripal, el Papa Francisco, al final de la audiencia general, que es la que hace ya el número 500 de su pontificado, ha expresado su dolor por lo que está sucediendo en el Líbano y pide a la comunidad internacional que ponga medios para frenar la escalada. Eva Fernández.
Sin apenas signos visibles de enfriamiento, el Papa ha sido rotundo respecto al Líbano.
Auspico que la comunidad internacional faccia ogni sforzo per fermare.
Espero que la comunidad internacional haga cualquier esfuerzo para frenar esta escalada. Es inaceptable. Aseguro mi cercanía al pueblo del Líbano, que ya ha sufrido tanto en su reciente pasado, y recemos por todos los pueblos que sufren a causa de la guerra. Y ante su inminente viaje a Luxemburgo y Bruselas, ha pedido que le acompañemos con la oración. Por cierto, que hoy estaban presentes en la audiencia una orquesta de adolescentes españoles con implante coclear que han recibido el aplauso unánime de todos los presentes.
Y en Francia, a pocas horas de la toma de posesión del nuevo gobierno, el primer ministro, Michel Barnier, ya ha tenido que llamar la atención a sus ministros de Justicia e Interior, que se han criticado mutuamente a través de los medios. Corresponsal, Asunción Serena.
A pesar de que una de las primeras cosas que pidió Michel Barnier a sus ministros este lunes es un espíritu de cohesión, ya se ha visto obligado a llamar al orden a parte de su equipo. Los primeros han sido los ministros de Interior y Justicia, porque no han tardado en lanzarse los primeros dardos. El primero ha sido el de Interior, Bruno Retailleau, que ha dicho que quiere una política penal más firme, a lo que el titular de Justicia, Didier Migaud, ha respondido que debe saber que la justicia es independiente y que eso es algo esencial en una democracia. Al mismo tiempo, ha querido quitar hierro al asunto. Vamos a lograr, eso espero, trabajar juntos por el interés general y respetando el Estado de Derecho. Ambos han prometido que se reunirán próximamente para limar diferencias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid recorta puntos al líder, el Barça, que salta a escena esta noche. Bruno Casar.
Sí, con la victoria de anoche, los de Ancelotti meten presión al FC Barcelona, que sigue, eso sí, con una renta de un punto en el liderato de la Liga, justo antes de recibir esta noche a las 9 al Getafe, primer partido que van a afrontar los azulgranas sin Ter Stegen. Va a jugar Iñaki Peña, y sobre esa decisión de acudir al mercado para fichar a un agente libre, tendría que aceptar, eso sí, a priori ser suplente. Esto decía Hansi Flick sobre el propio Iñaki Peña.
Iñaki lo está haciendo muy bien. Es un gran profesional que está entrenando muy duro y confiamos mucho en él. Vamos a debatir lo que hacemos porque tenemos que ver. Hay jugadores muy jóvenes. Pero no sentimos ninguna presión. Estamos muy cómodos con Iñaki.
Barça-Getafe a las 9 de la noche. Antes, a las 7, vamos a poner en marcha tiempo de juego con el Girona-Rayo Vallecano. Jornada de Liga que se va a dar la mano hoy con la Europa League, que esta noche echa a andar. Primera jornada en la que a las 9 va a debutar la Real Sociedad, que visita al Niza. Y al margen, esta mañana Rafael Varane ha anunciado que se retira del fútbol.
Gracias. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
En los 8 primeros meses de este año en Canarias han producido 12 muertes en el trabajo, 5 personas fallecidas más que en el mismo periodo 2023. Son datos del Sindicato de Comisiones Obreras de Canarias. Actualizamos la información gracias al baño barato. Saludos de Carla Larrabeiti. En un día en el que también te cuento que la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, ha insistido en el Pleno del Parlamento de Canarias en que no va a haber una moratoria para suspender la concesión de licencias de vivienda vacacional, tanto en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Y además, la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración en Canarias va a celebrar hoy una nueva reunión técnica en Las Palmas de Gran Canaria. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Clavijo dice que tiene la mosca detrás de la oreja y empieza a pensar que el gobierno central no quiere solucionar el problema migratorio en Canarias. Y yo me pregunto, y se lo pregunto a todos, ¿es la inmigración un asunto capital, fundamental? ¿Ocupa la inmigración lo más alto en la agenda de preferencia para nuestros representantes públicos? Juzga tú.
La voluntad del gobierno era tener una reunión cuanto antes, en este caso con el gobierno de Canarias, con quien hemos trabajado durante 9 meses el texto que está vigente de la modificación del artículo 35 a través de una proposición de ley con el principal partido de la oposición. No fue posible la semana anterior porque había agendas que lo impedían de otras personas que iban a participar en esa reunión, y la intención es tenerla, y la voluntad de las tres partes es tenerla cuanto antes.
¿Ha dicho que hay agendas que no permitían, que no permiten convocar esta reunión? ¿Qué tipo de agenda tiene un representante público que no le permite solucionar un problema humanitario que afecta a menores de edad, un colectivo débil y desprotegido? ¿Qué preferencia tiene por encima de esto? Canarias tutela a 6.000 menores no acompañados. Y gracias a que se están derivando a cuentagotas, y mejor no entrar en esto por lo que pudiera pasar, ¿no? Pero esa reunión entre tres bandas, gobierno de España, gobierno canario y Partido Popular, es necesaria, fundamental, y se tendría que haber convocado antes de ayer. Porque hay que solucionar de una vez ya esta disputa, que ya te dijo, no deja bien retratado a nadie. Otro impacto. Mira, no poner límites a su momento debido genera comportamientos extremos y peligrosos. Yo creo que hay que grabar esto a fuego. En el plano político, permitir que nos engañen en la cara normaliza esta situación. Y se señala al colectivo como embusteros, y este lo utiliza como paraguas para justificar una decisión. Da igual mentir a la población, no pasa nada, si estamos acostumbrados a ello. No frenar insultos en redes sociales lleva a la acción, genera comportamientos tales como un scratch. Scratch, eso que Pablo Iglesias calificó como jarabe democrático hasta que le tocó a él, y como miembro del Estado en su momento le colocaron fuerzas de seguridad en su vivienda. Pero es que no todos tienen la misma fortuna, Los insultos, los scratches llevan amenazas de muerte en tu vivienda, y estos son palabras mayores. Mira, la política está para entenderse. Alguien dijo que la política es el mejor vehículo para resolver los problemas de la sociedad, aunque ciertamente lo que estamos viendo es todo lo contrario. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día, como cada día. Muchas cosas que ofrecerte con Víctor Cabrera. En la realización técnica te habla, encantado de la vida, en este miércoles 25 de septiembre, Javier Benítez. Y como canción del día, hoy nos vamos a alejar del blues, del rock, de la salsa, del disco, de la canción ligera. Hoy un bolero. Canciones de Chucho Navarro, Alfredo Gil y Hernando Avilés, que dicho así seguro que no te suena, pero ya sabes quiénes son, ¿no? El trío Los Panchos. Es un tema compuesto originalmente por Marcelino Guerra, aunque hubo cierta controversia, porque algunas voces se la adjudicaron a Marcelino Valdés. El caso es que, sea como sea, es una de las canciones que nos recuerda no sé, personas, momentos, un tema del 71 que bien merece la pena volver a escucharlo, a recordarlo aquí.
Ahora mismo la voy a dejar en su bohío asando maíz. Me voy para el pueblo a tomarme un galón y cuando vuelva se acabó el carbón. Me voy para el pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar todo el alma mía.
Son las 10 minutos. Echamos un vistazo hoy también al tiempo. Intervalos de nubes, salvo en el sur de la isla, Gran Canaria, totalmente despejado. Las temperaturas sin cambios. En la capital tenemos ahora mismo 20 grados agradables. En la Laguna Valle Seco algo más de fresquito, 17. En las Lagunetas, en la Vega de San Mateo, 18. En Artenara, 17. En el sureste, en Balos, tenemos 22 grados. En Puerto de Mogán, sur de Gran Canaria, 23. Y en el norte, en el Valle de Agaete, 20. Hacemos una pausa y enseguida hablamos con la directora general de transporte del Gobierno de Canarias. ¿Tendremos o no gratuidad del transporte público a partir de 2025? ¿Se va a prorrogar? ¿Se va a negociar? Bueno, pues a ver si nos lo desvela María Fernández.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Ellas son Gran Canaria y Gran Canaria es cada una de ellas. Cada madre, cada hija, cada nieta, cada abuela. Y es por eso, Gran Canaria, que te llevo en el corazón.
Club Baloncesto Gran Canaria. Campaña de abonados temporada 24-25. Del 3 al 30 de septiembre. Abónate.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
María Fernández, directora general de transporte del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, María.
Muy buenos días a todos y a todas.
La pregunta es muy clara. Estamos a tan solo 3 meses para que finalice el año y teniendo en cuenta los tiempos de la administración, yo creo que ya hay que empezar a hablar de esto y sobre todo negociarlo. ¿Vamos a tener en 2025 gratuidad del transporte público?
Bueno, pues efectivamente, no dejamos de negociarlo, ¿no? Es verdad que en este mismo instante estamos en la batalla de recuperar esos 81 millones que tocan para la gratuidad de este año, que son insuficientes y que estamos luchando para que se amplíen, pero a la par estamos hablando con el Estado de qué va a pasar en el 2025, porque la realidad es que a día de hoy lo único que tenemos es un decreto que el día 31 de diciembre de este año finalizaría. Y la intención de Canarias, debido a que esto ha sido una medida totalmente innovadora para captar gente hacia una movilidad más sostenible y no solo una medida de amortiguación inflacionista para amortiguar los bolsillos de las familias canarias, sino que ha ido mucho más allá y lo hemos demostrado con los datos que duplicamos toda la media nacional de captación de nuevos usuarios de las guaguas, pues lo que vamos a solicitar al Estado una ampliación de algo que ha demostrado ser muy útil para que la gente coja más la guagua.
Nosotros le hicimos la misma pregunta a Cristina Valido, su compañera de partido, como sabe, diputada en el Congreso de los Diputados por parte de Coalición Canaria, y nos decía lo siguiente. Escucha, María, por favor.
Si hay una prórroga, esa partida sigue estando ahí y acabado el año entraría en vigor la prórroga y, por tanto, podríamos seguir contando con ese dinero. Y si hay presupuesto, tenemos que negociar no solo esta partida, sino otras. Yo creo que en este momento es muy precipitado decir que el transporte gratuito se acaba, insisto, sobre todo porque es una de nuestras condiciones en la agenda y una de las condiciones por las que dimos nuestro voto de investidura.
Ahí está, es una de las condiciones de la Agenda Canaria. Por lo tanto, se supone que se debe prorrogar automáticamente y que el Estado no empieza a justificar ahora que ha mejorado la situación socioeconómica y, por lo tanto, no hay ningún tipo de sentido de seguir articulando esta medida, María.
Efectivamente. Al final es verdad que mi compañera Cristina Valido habla desde el plano que le toca a ella, ¿no? Negociar esos presupuestos y donde ella estará en la batalla de que esa agenda canaria se cumpla. Es verdad que yo hablo desde un plano muy institucional y en donde tengo que también darle seguridad a los cabildos, estando totalmente de acuerdo con las palabras de Cristina Valido. La realidad es que tengo que seguir luchando con el Estado para que me dé la seguridad y la certeza de que ese decreto se va a prorrogar, porque al final es verdad que hay dos cosas importantes y son dos matices que hay que entender. Los presupuestos a día de hoy contienen una partida de 81 millones. Estos presupuestos, si en el peor de los casos que no hay nuevos presupuestos y no se pueden negociar una nueva partida superior para seguir manteniendo la gratuidad, si se prorrogan los actuales, tendríamos una partida de 81 millones. Pero nos faltan dos cosas importantes. Una, el decreto que ampara que esos 81 millones se destinen a la gratuidad, que el año pasado, recordemos, que estuvimos hasta el 28 de diciembre esperando a que ese decreto en el último Consejo de Ministros se aprobara. Y dos, nos hace falta que esos 81 millones crezcan, porque según los datos que tenemos a día de hoy en el Gobierno de Canarias, de los 81 millones con la nueva captación de usuarios, con el coste que ha tenido el servicio para dar servicio a todas estas nuevas personas, ha aumentado a un coste de unos 140 millones de euros.
María, yo te entiendo perfectamente, pero los oyentes ahora dirán, si estaba en la Agenda Canaria a cambio de un sí 4 años de gobierno de Pedro Sánchez, se supone que se debe prorrogar automáticamente durante estos 4 años de gobierno, si llega Pedro Sánchez, y no un decreto cada año. No sé si me explico bien.
Sí, efectivamente. El tema es que la herramienta jurídica del decreto ley tiene esa vigencia, ¿vale? Salvo que se convalidara en el Congreso de los Diputados y tuviera una vigencia mayor. Pero la realidad es que lo que deberíamos de hacer, se prorrogue anualmente o no, deberíamos de contar con esa prórroga. Es decir, no deberíamos de estar en el no saber qué va a pasar, ¿no? Es decir, deberíamos de tener muchísimas más seguridades de las que desgraciadamente tenemos a día de hoy. Pero la realidad parlamentaria que tenemos en el Congreso de los Diputados nos está vaticinando que la estabilidad no es muy grande. Y eso, yo que ahora tengo la responsabilidad de ser directora general y que tengo que contar con todas las variables posibles, incluso que no tengan los apoyos que necesitan, pues tengo que ser muy prudente en mis declaraciones. Más allá de que la lucha es obvia, vamos a luchar porque se mantenga, vamos a luchar porque se continúe y vamos a luchar porque se amplíe la partida, porque si no, es que los cabildos no dan para más.
Es que yo creo que esa es la clave, María. Yo creo que lo que acabas de decir en la última parte de la intervención es la clave, porque ahora mismo estamos viendo que hay un gobierno que es muy débil, que no sabe si va a sacar los presupuestos o no, y que bajo mi punto de vista está utilizando no solamente la gratuidad del transporte público, también otras, pero estamos hablando de este, como herramienta coercitiva para el sí de Coalición Canaria a los presupuestos. Esto me suena a mí.
Al final, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que siempre hemos hecho, velar por el bien de esta tierra. Y muchas veces hay decisiones que no son fáciles y que hay que explicarlas, pero cuando uno es responsable del porvenir de todo un territorio tiene que dejar las filias y las fobias a un lado y ser práctico y luchar por lo que necesitamos. Eso fue lo que supuso pactar la Agenda Canarias con todos los partidos, con unos y con otros, porque para nosotros la prioridad no eran las filias y las fobias, sino la prioridad era la agenda de todos los canarios y las canarias. Y en esa agenda hay muchísimas cosas importantísimas que todos estamos cansados de escuchar, como la crisis migratoria, los recursos adecuados, los convenios que sustentan pues servicios básicos como las infraestructuras administrativas, el tratamiento de las aguas, etcétera. No solo la gratuidad del transporte, esta agenda canaria lo que hace es velar porque esta tierra tenga los mismos recursos que el resto del territorio peninsular, ni más ni menos. Y en esta batalla vamos a estar todos, estemos en la administración que estemos, dirijamos la administración que dirijamos o estemos en el Parlamento que estemos.
Sí, 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 que queda muy claro. María, ¿por qué en esa batalla que hablas tú, que a veces la verdad es que es bastante combativa con el gobierno de España para que entienda nuestras peculiaridades o particularidades, ¿por qué no se batalló? A lo mejor se hizo, ¿eh? El anclar esto al REF, la gratuidad, anclarlo al REF. Por lo tanto, es fuero y se supone que se tiene que cumplir sí o sí.
Bueno, recordemos que la gratuidad al final surge de una tensión de inflación en toda España y en toda Europa. Esa tensión de la inflación hizo que el gobierno de España sacara una medida solo para la península, no para Canarias. Es decir, fue un decreto coyuntural por la subida del coste de los combustibles, de la vida, de los productos más básicos. Sacó un decreto para que en la península la gente se moviera en transporte gratis, en las cercanías, ¿no? Sí. Y esto fue coyuntural absolutamente. ¿Qué ocurre? Que se dejaron atrás a Canarias. Y eso supuso, pues eso, una lucha de que Canarias fuera igual que el resto y conseguimos, 8 meses después, que también Canarias tuviera las guaguas gratis. Sí. Pero se estaba sustentando sobre un decreto coyuntural para paliar pues los efectos de la crisis de Ucrania, la subida de la inflación de los costes más bajos, de los productos más básicos, es decir, fue un tema coyuntural. ¿Qué es lo que argumentamos nosotros? Que a día de hoy, después de haber disfrutado de las guaguas gratis durante casi 2 años, se ha demostrado que en Canarias esta medida no solo ha sido antiinflacionista, ha sido una medida de absoluto éxito para una movilidad más sostenible. Así que ahora es donde tenemos que iniciar la batalla de hacer entender que esta medida, que en un momento fue coyuntural, en Canarias ha servido para mucho más. Y ahí es donde tendremos que negociar pues esos anclajes.
Y hay que mantenerla. Creí entenderte que no han llegado todavía los 81 millones de euros del año pasado de la gratuidad del transporte público. Hemos conocido que esto le cuesta unos 140 millones de euros a los cabildos. Claro, es que esto le hace un roto también a la institución insular.
Han llegado los 81 millones de este año. Es decir, el año pasado, a 30 de diciembre, llegaron los millones del año pasado. Y nosotros lo vehiculizamos lo más rápido posible en el primer trimestre a todos los cabildos y las operadoras. Los que no han llegado son los de este año, que nos habían pues confirmado que hacer el segundo año iba a ser todo mucho más rápido, que nos iba a llegar el dinero a tiempo, y la realidad es que todavía a día de hoy no ha llegado. Y una de las cuestiones que hemos por lo que hemos presionado al Gobierno de España es que no tiene sentido que en agosto saliera la resolución del resto del territorio español y la de Baleares y Canarias a día de hoy, a fecha de hoy, todavía no se ha publicado la resolución que al menos, aunque no nos den el dinero, al menos nos permitiría a nosotros jugar con el dinero propio de la comunidad autónoma para habilitar créditos y no estrangular tanto a los cabildos.
El año que viene, si llega, se va a pedir 81 millones porque está claro que es insuficiente y los cabildos están estrangulados con esto.
En la negociación de los presupuestos del año pasado, como en la negociación de los presupuestos del Estado de este año, Cristina Valido y Fernando Clavijo tienen la partida de 140 millones para que si hay un nuevo presupuesto, la partida se aumente. El problema que tenemos es la capacidad o no del Gobierno de España de sacar unos nuevos presupuestos.
Si salen, quería entenderte, tenemos 140 millones para el año que viene.
La enmienda redactada para la negociación de nuevos presupuestos también se hizo el año pasado, ¿eh? La enmienda tuvo lugar. Era 140 millones. ¿Qué pasó el año pasado? Que no pudieron sacar esos nuevos presupuestos y esa enmienda no salió. Este año, en la negociación de presupuestos, se volverá a poner esa enmienda de 140 millones si consigue el Gobierno de España tener nuevos presupuestos.
Y una pregunta muy directa, ¿para cuándo un bono transporte para todos los canarios, independientemente de la isla en la que viva?
Pues yo lo he explicado muchas veces, es un deseo, es un hito que tenemos en la consejería, que no es fácil, y lo que haremos en esta legislatura es intentar ponerlo en marcha. Es decir, estamos ya con un encargo al IPC para que preste apoyo a la, al Gobierno de Canarias para ir implementando poco a poco y que eso pueda ser una realidad más pronto que tarde, a pesar de que sabemos que es un tema que se tiene que trabajar pues a nivel tecnológico, a nivel administrativo, crear una bolsa de compensación de las cámaras de todos los cabildos. Es decir, es un tema que, aunque estamos trabajando en ello, vamos a tener que esperar un poquito más para poder verlo como una realidad.
María Fernández, directora general de Transporte del Gobierno de Canarias, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Siempre un placer. Buen día.
Siete minutos, pues la plataforma, seguro que lo recuerdan, Canarias tiene un límite, ya tiene nuevas movilizaciones. La primera será el 27 de septiembre, este viernes, donde se van a sumar un manifiesto planetario, pero después se va a visibilizar un poquito más, mucho más, el día 20 de octubre, con diferentes movilizaciones en Lanzarote, en Papagayo, por ejemplo, Maspalomas, Gran Canaria, en la capital también, incluso en el sur de Tenerife, y están pensando también pues una movilización en Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que saben ustedes que es en enero. Vamos a hablar de esto con Víctor Suárez, que es el colectivo, pertenece al colectivo Tamaranae, que forma parte de la plataforma Canarias Tiene un Límite. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo te pregunto, desde abril hasta hoy, ¿ha cambiado algo? ¿Ha servido para algo esas movilizaciones más que para visibilizarlos a ustedes?
Hombre, por supuesto que ha servido para algo, ¿no? Yo creo que todo el mundo es perfectamente consciente, tanto la población canaria, política como empresarial, que algo ha cambiado, ¿no? Que ha habido un antes y un después desde las movilizaciones del 20A.
Sí, voluntad.
Si me pregunta si ha cambiado algo en cuanto a las políticas.
Correcto.
No es que no haya cambiado nada, es que ha empeorado la situación, ¿no? Hemos visto en estos seis meses, desde la aprobación de la ley de vivienda vacacional, que no solo no aplica una moratoria turística a este tipo de viviendas, que era una de las reivindicaciones del 20A, sino que da cancha libre, ¿no?, a los explotadores turísticos de este tipo de viviendas de forma indefinida y les rebaja las exigencias. Por ejemplo, la modificación, la suavización, la flexibilización de la ley del cambio climático, que ya de por sí era muy descafeinada, pues le han rebajado las exigencias a las multinacionales. Pero también esto hay que rebajarlo a nivel insular, ¿no? Que esto no es un problema solo del Ejecutivo autonómico, esto es un problema a nivel de los cabildos insulares, y aquí en Gran Canaria bien sabemos de eso, con un gobierno insular que se enarbola como defensores de la sostenibilidad y cuyo lema es la ecoisla, y aprobó recientemente la posibilidad de construcción con el nuevo plan insular de ordenación del territorio de más de 129.000 nuevas camas turísticas. En la actualidad, para que la gente se haga una idea, hay en Gran Canaria alrededor de 133.000 camas. Es decir, que esto permite la posibilidad de construir tantas camas como las que hay en la actualidad. Esto es una absoluta esquizofrenia política y, por supuesto, que es incompatible con ese discurso de egoísla, ¿no? Y hemos visto recientemente las 1.500 nuevas camas en la aldea. Esto lo contemplaba este nuevo Pío. Entonces, bueno, no es que siga igual, es que todo ha ido a peor.
¿Y a partir de ahora qué van a reclamar, por lo tanto? Porque, claro, si reclaman que vuelva como estaba el 20 de abril, entonces no tiene ningún tipo de sentido las manifestaciones anteriores. No sé si me he explicado bien.
Bueno, el sentido lo tiene todo, cada vez más. Es decir, esto es un pulso social, ¿no? Entre lo que está reivindicando la gran mayoría de la población canaria, ya se vio en las calles, ya ese pulso, ya sé yo, eso ya está ganado, ya tienen claro cuál es el mensaje. A partir de ahora es seguir batallando por conseguir esos objetivos. Aquí nadie regala nada. Siempre los derechos se han conseguido a base de lucha y de constancia, ¿no? Obviamente esto no se iba a conseguir por hacer una manifestación masiva, iba a cambiar la estructura de un sistema que sistemáticamente pues ha sido como ha sido, ¿no? Esto es una lucha de fondo y hay que seguir insistiendo, ¿no? Y sobre todo, visto la situación, como insisto, no es que haya seguido igual y no hayan hecho nada para atender a esas reivindicaciones, sino que han seguido con sus políticas suicidas, haciendo políticas de espaldas a la ciudadanía, o sea, ignorando absolutamente todas y cada una de las reivindicaciones, dándose golpes en el pecho en primera instancia por la presión social y mediática que hubo, que parecía que poco más que eran ellos los promotores de las manifestaciones y que iban a encabezar las manifestaciones, y acto seguido hemos visto cómo siguieron en sus 13, ¿no? Entonces, claro que hay que seguir y el nuevo argumentario es efectivamente lo que acabo de decir, ¿no? Todas las cosas que han sucedido en estos 6 meses y que han demostrado que no tienen ningún tipo de voluntad política por cambiar nada.
Yo creo que algunas cosas sí se han visto, ¿no? Por ejemplo, una tasa en espacios naturales, el hecho de que, por ejemplo, aquí el Cabildo de Gran Canaria pues haya limitado el número de visitantes al Roque Nublo, que
eso no se ha hecho,
no se ha hecho todavía. No se ha hecho, no. Te iba a decir que veremos cómo lo articulan, ¿no? No se ha hecho todavía, ¿no? También para Bandama, las dunas, y se supone que a principio de año va a haber una tasa turística, no es tal cual, es una tasa por ocupación en Mogán, ¿no? Es decir,
sí,
algo se ha hecho, pero a lo mejor insuficiente para usted.
Que va a revertir sobre las infraestructuras turísticas, la de Mogán, no va a revertir sobre los espacios naturales, la conservación de los entornos naturales, que era como se exigía. De todas maneras, no tenemos que darle las gracias por hacer su trabajo como deben hacerlo. Es decir, aquí no nos están regalando nada, simplemente deben de aplicar medidas ya que a las que llegamos muy tarde, con mucho retraso y con muchas pérdidas por el camino, que deben de estar aplicando ya, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho, por lo mínimo que acabas de comentar que se ha hecho, es muy insuficiente, ¿no? Con la cantidad de trabajo que hay por hacer. Y no es que se haya hecho eso y, bueno, algo se ha hecho. No, es que ni siquiera ha habido la voluntad de sentarse a dialogar, como hemos propuesto, ¿no? Que seamos parte, que seamos una parte de esos actores sociales en las mesas de negociación para dialogar cuál es el modelo a seguir y bueno, que tengamos esa presencia, ¿no? En esa nueva manera de construir y lo que está exigiendo la sociedad canaria, ¿no? Si no estamos nosotros en esas mesas, seguirá siendo todo exactamente igual, ¿no? Seguirán sin escuchar realmente lo que tenemos que decir.
Bien, Víctor, permíteme una última pregunta, porque sé que mañana tiene rueda de prensa donde van a desvelar un poquito los detalles y tal. En noviembre hay una feria de turismo muy importante, que no es aquí, es la World Travel Market de Londres, ¿no? Bueno, realmente hay tres en Europa, que es la World Travel Market de noviembre, ahí en Londres, después viene Fitur en enero y, si no me equivoco mal, creo que es marzo-abril, es la ITB de Berlín. ¿Ustedes están pensando ya a la WTM, a la World Travel Market de Londres?
No, yo, bueno, No lo sé, hay muchos movimientos articulados a nivel tanto insular, a nivel arquipelágico, como a nivel estatal y europeo. Yo no, ahora mismo no te sabría decir, pero sí sé que se está preparando algo en Fitur, ¿no? En Fitur, en Madrid. Es lo que te puedo decir, pero no te puedo responder mucho a esos eventos.
Víctor Suárez, del colectivo Tamaranae, que forma parte de la plataforma Canarias Tiene un Límite. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día.
Un saludo, buen día.
La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa.
Ojo a esta denuncia que realiza un barrio, en este caso representante de colectivo de vecinos, Tarares Reacciona, que además estamos hablando de pioneros en cuanto a fiestas de la capital, ¿eh? Porque hablan de agravio comparativo en cuanto a las fiestas de barrio. Dice que algunas están súper financiadas y otras, como en el barrio de los Tarales y otros barrios también, están infrafinanciadas. Hablan de diferencias entre 40, 45.000 euros y otras que llegan a los 10, 15.000 euros y con esto no pueden hacer nada porque, por ejemplo, un plan de seguridad les cuesta 9.000 euros. Por lo tanto, el dinero que le queda es para hacer prácticamente nada. Ramón Hernández es el presidente y portavoz de Tarales Reacciona. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, cuéntame un poquito, porque esto sí que genera cierta controversia entre los diferentes barrios y también entre los vecinos, que se ven vecinos de primera e incluso vecinos de segunda.
Bueno, me gustaría hacer hincapié que más que una denuncia, es una demanda, ¿no? Que queremos que se iguale en la medida de lo que el ayuntamiento sea posible de poder llevarlo a cabo. Más que nada, en principio, lo que me gustaría decir al ayuntamiento es que el barrio de Farales, con casi 100 años de historia, responde a una parcelación periférica en Manzanas Alargadas, que nació junto a una de las primeras zonas industriales de la ciudad y de la isla, y que se encuentra encuadrado en la parte alta de la ciudad, y encima estamos entre dos distritos, Distrito Centro y Distrito Ciudad Alta. Los Tarajales se caracterizó desde su inicio, oye, pues por ser un barrio de familias humildes y muy trabajadoras.
Sí, pero ustedes en comparación a otros barrios se sienten un poquito menospreciados porque ven que hay más dinero para alguna fiesta que para la de los Tarales, por ejemplo.
Hombre, si hablamos de fiestas en sí, pues evidentemente hay una serie de fiestas en la ciudad que están catalogadas como fiestas de la ciudad, que sus presupuestos van desde 60 o 70.000 euros a ciento y tantos mil euros. Las fiestas de los barrios, que no dejan de ser fiestas de los barrios en sí, y a una fiesta de las que el ayuntamiento ha catalogado de ciudad le da 15.000 euros, no va ni Pepe Cañadulce a tocar el tambor. Uh-huh. Vale. Entonces, ¿qué es lo que reclamamos los barrios? Bueno, en este caso los Tarales. Oye, un presupuesto decente donde puedas hacer no digo una fiesta de ciudad, pero sí una fiesta decente. Un presupuesto decente costaría 30, 40 mil euros. Uh-huh. Que si no lo pueden asumir los distritos, oye, porque no tienen medios, porque lo asuma una propuesta de participación ciudadana, porque las fiestas son participación ciudadana y son cohesión social. Entendemos así.
Ustedes, cuando le presentan esto al ayuntamiento, que supongo que se lo habrán dicho, ¿qué es lo que le comenta? ¿Qué respuesta le da?
Bueno, que sí, que es que el problema, mira, nosotros tenemos un problema que al pertenecer a los distritos, si las fiestas te las apoya Ciudad Alta, tienes que hacerlas en la parte de Ciudad Alta, que no reúne las condiciones para ello. Entonces, la zona que reúne las condiciones es la Plaza Cayo Ramírez, que pertenece al Distrito Centro, entendiendo que el barrio, más del 60% de su superficie pertenece al Distrito Centro, pero si Distrito Centro que dice que te puede apoyar con 5.000 euros, oye, apaga la luz y vámonos. Y le está dando a la Naval 130.000 o 140.000 euros, o lo que quiera que le dé, como fiesta de ciudad que es, y a los Tarajales le da 5.000 euros, oiga, no se puede hacer nada, evidentemente.
¿Cuánto le dieron ustedes en las últimas fiestas de barrio?
Bueno, nos dieron un presupuesto aceptable y que entendemos que ese sería el mínimo, oye, exigible que nos den, vamos, pero no es ni es una miseria al lado de las fiestas de la Naval o de San Lorenzo o de Chamán.
Porque, ¿qué es lo que tienen que pagar ustedes con el presupuesto que les da el ayuntamiento?
Mire, no es lo que tengamos que pagar. Lo suyo es que el ayuntamiento asuma las fiestas como asume las de ciudad. Incluso no que oye, que el distrito colabore para sacar los permisos y demás, pero que sea, oye, desde promoción, igual que hace las fiestas de ciudad, que asuma las de los barrios y que organice todo, y que las comisiones de fiestas de la ciudad que quieran celebrar su fiesta, oye, vayan de la mano con promoción, con participación ciudadana o con una concejalía de fiestas, uh-huh, pero que haya un presupuesto decente.
Sí, pero sobre la pregunta, no Ramón, sobre
hacer milagros, porque las fiestas han desaparecido de todos los barrios porque es imposible que puedan asumirlas.
Sobre la pregunta que te hice, que ¿cuánto pagan ustedes? ¿Cuánto tienen que desembolsar ustedes sí o sí por la fiesta?
Nosotros lo que desembolsamos es la parte que las empresas puedan colaborar, ¿vale? Esta es la parte que nosotros podemos colaborar con el ayuntamiento o con la productora que designe el ayuntamiento.
Claro, pero si no hay apoyo privado, ¿se quedan sin fiesta o no?
No, vamos a ver, las empresas después del COVID no tienen dinero en su mayoría. ¿Uno le puede decir a una empresa que asuma lo que tiene que asumir una institución? Oye, si usted asume las fiestas de ciudad, asuma también las fiestas de los barrios. Uh-huh. Oye, que después hay colaboración de las empresas, perfecto, se suma y se hace un poquito mejor. No pretendemos llegar a un presupuesto de las fiestas de ciudad, vale, no lo pretendemos, pero si a un presupuesto digno, oye, que nuestros vecinos también tengan derecho a celebrar su fiesta y todos podamos, oye, pues compartir esos días, disfrutar y celebrar las fiestas, pero con el apoyo institucional que se les demanda.
Ramón, ¿hay otros barrios también?
Hay muchos problemas, hay muchas comisiones de fiestas que han dejado de celebrarla porque les es imposible, porque con un presupuesto, pero esto viene de lejos, esto viene de gobiernos anteriores, ¿no? Y evidentemente lo que estamos viendo es que se quiere promocionar a las fiestas de ciudad, hacer, por decirlo de alguna manera, una fiesta grande en cada distrito, que no deja de ser una fiesta de barrio, y el resto pues a buscarse la vida si quiere, y así es imposible. Son varios contradicciones. De hecho, los Tarajales dejó de hacer su fiesta precisamente por eso, porque no tenía medios económicos.
Ya para acabar, Ramón.
Fue de las primeras en la ciudad, en la de San Roque.
Sí, sí. Ya para acabar, ¿ustedes van a celebrar las fiestas este año o los dos siguientes?
Pues mira, ahora mismo no hay absolutamente nada cerrado. Está solicitado, pero sabemos que el ayuntamiento está por ahí trabajando en el tema, pero no tenemos ninguna noticia. Nos gustaría celebrarla en la segunda quincena de noviembre, estamos a un mes y medio prácticamente, y absolutamente ahora mismo, a día de hoy, no hay nada. Más que un compromiso que tuvimos en su día con la concejalía de Ciudad Alta y un compromiso con distintos centros hace poco, pero a día de hoy no hay absolutamente ni un presupuesto, ni nada cerrado, ni nos ha llamado la productora, absolutamente nada de nada.
Ahora mismo está en el aire, ¿no? Las fiestas.
Exactamente. Uh-huh.
Pues seguiremos insistiendo. Ramón Hernández, el portavoz presidente de Tarales Reacciona, gracias por atendernos. Buen día.
Venga, gracias. Entendemos que hay voluntad del ayuntamiento, pero sin medios será imposible hacerla. Pero bueno, venga, buenos días.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Afrontando el cáncer con Hospitales Universitarios San Roque. Los especialistas en oncología nos lo cuentan.
10:44 minutos. Vamos a hablar ahora de un asunto capital para todos los hombres, que es la salud prostática. Vamos a hablar del cáncer de próstata y lo vamos a hacer con el doctor Pablo Juárez Delgado, el jefe de urología de Hospital Universitario San Roque en Maspalomas, director de la Unidad de Cirugía Robótica de Hospital Universitario San Roque, y lo tenemos en línea. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo sabemos que estamos ante un cáncer de próstata? Es decir, ¿da señales de alarma el cáncer de próstata propiamente dicho, don Pablo?
Bueno, es una pregunta que depende en el estadio en el que nos encontremos. Hay que decir que el cáncer de próstata en las primeras fases de la enfermedad, porque es una enfermedad que va muy, muy lenta, no da señales. Pero es en el momento en el que no da señales cuando se puede curar. Muchas veces nosotros detectamos en nuestras consultas un cáncer de próstata porque da ciertos síntomas, como puede ser algún problema al orinar o dolores en los huesos, pero cuando ya se detecta un cáncer de próstata por síntomas, decimos que ya no es, digamos, curable. Podremos tratar, ayudar a las personas, tratar de prolongar su vida y su calidad de vida en lo posible, pero no podremos curarlo. Por lo tanto, sí da síntomas, pero la idea hoy en día es poder diagnosticarlo antes de que lleguemos a ese punto.
¿Qué tipo de actuación se hace para evitar el cáncer de próstata, don Pablo, doctor?
A ver, nosotros los médicos no podemos evitar el cáncer. Esto es genético, ¿vale? Alguien tiene probabilidad o no de contraer cáncer, porque tampoco hay muchos factores de riesgos que puedan incrementar de manera significativa la probabilidad de tenerlo. O sea, quiero decir, no hay, aunque alguien sea una persona sana, deportista, no tenga estrés, no va a tener menor o mayor probabilidad de tener cáncer de próstata. Simplemente es una enfermedad muy frecuente y lo único que podemos hacer para poder detectarla en un momento en el que podamos curarla es la prevención. Consiste en ir al médico y sobre todo ir al urólogo para poder tener todas las garantías, porque mucha gente va al médico de familia y demás, y el PSA es cierto que es una herramienta útil y ayuda, pero a veces no es suficiente, ya que tenemos que hacer otras maniobras como es el tacto rectal o hacer alguna ecografía para ayudarnos en la probabilidad de poder diagnosticar el tumor.
¿Se cura el cáncer de próstata, doctor?
Por supuesto, si somos capaces de detectarlo en esos estadios precoces, es decir, al principio de la enfermedad, cuando muchas veces aún no da síntomas, existen dos tipos de tratamientos curativos, como es la prostatectomía radical, que es la cirugía, también existe la radioterapia, y ya en muy breve periodo de tiempo dispondremos incluso de nuevos tratamientos, como son los tratamientos focales, como es la crioterapia o la HIFU, pero hoy en día podemos decir que cada vez tenemos más tratamientos y mejores para curar el cáncer. ¿Y qué quiero decir con mejores? Que hay mayor probabilidad de curar a los pacientes y, como digo yo, curarlos bien, con la menor cantidad de efectos secundarios posibles, para que también puedan tener calidad de vida, aparte de sobrevivir los pacientes.
Después de cualquier tipo de intervención para curar el cáncer de próstata y teniendo en cuenta que se ha logrado con éxito, ¿hay alguna actividad que no se deba hacer? ¿A qué síntomas, además, hay que empezar a prestar atención, doctor?
Lo importante es que lo que he comentado, el cáncer, quede muy claro, el cáncer de próstata no da síntomas, no hay que estar atento a nada para poder acudir al médico. Lo que hay que hacer es cambiar las mentes de los pacientes y entender que si quieren tener posibilidad de curarse, deben acudir al urólogo, aunque se encuentren perfectamente sanos. No hay que estar atentos a nada, ni a hacer ciertos ejercicios o cierta dieta. Lo único que pueden hacer, si quieren reducir la probabilidad de morirse del cáncer más prevalente de los hombres, es acudir a un profesional para que les pueda dar la garantía de que no tienen la enfermedad.
¿Cómo se puede saber que el cáncer ha regresado? ¿A qué se debe prestar atención, doctor?
Una vez que tratamos el cáncer de próstata con la radioterapia, como no quitan la próstata, pues el PSA desciende hasta unos niveles. Y con la cirugía sí que podemos decir que el PSA desaparece. El PSA es una proteína, un valor que medimos en la sangre, y después de operar, por ejemplo, queda cero. Entonces nosotros en los controles vamos pidiendo el PSA y si vemos que el PSA a lo largo de los meses o de los años empieza a subir, podríamos detectar que ha vuelto, esto se llama una recidiva del cáncer, y podemos ofrecer otro tratamiento curativo y así, digamos, seguir tratando al paciente. No, yo siempre digo que el cáncer de próstata bien tratado y cogido a tiempo es una podemos curarlo o en muchas ocasiones podemos incluso tratarlo como una enfermedad crónica, y hay pacientes que pasan 20 o 30 años con esta enfermedad y muchos se mueren antes de otra causa que del propio tumor.
¿Sobre qué edad aproximadamente aparece el cáncer de próstata? Y le pregunto, ¿cada vez se detectan más casos en edades tempranas, don Pablo?
Sí, no hay un consenso estricto de cuándo acudir al urólogo para que comencemos a hacer el screening. Depende de varios factores. Si has tenido, por ejemplo, familiares como un padre, un hermano, o un tío, un abuelo con cáncer de próstata, debería venir antes. Nosotros nos gusta decir que entre los 40 y 45 años es lo ideal para tener esta primera visita. Hay otros grupos que prefieren decir a partir de los 50. Yo le puedo decir que la mayoría de los pacientes que opero tienen más de 50 años, pero he operado a varias personas con 40 años, 38 años, 45 años. Por lo tanto, es muy baja la probabilidad de que alguien tenga cáncer de próstata tan joven, pero existen casos, existen. Entonces, podemos hacer lo que es suficiente o podemos hacer lo mejor posible para uno mismo, que es lo que mis pacientes suelen demandar.
Claro, usted nos acaba de decir que ha operado a pacientes de 40 años. Cada vez somos padres más tarde. ¿Hay algún tipo de relación entre la imposibilidad de tener hijos y el cáncer de próstata, doctor?
Ninguna, ni tampoco con mayor actividad sexual, menor actividad sexual, ni con mayor deporte. Algunos tipos de dietas que están, digamos, que tienen exceso de carne animal y de proteínas animales, han visto cierto incremento, pero es mínimo. Básicamente, no hay nada que podamos hacer para disminuir esta probabilidad. Simplemente, si le tocó a uno, le tocó. Por lo tanto, si a alguien le ha tocado, debe prevenirlo con tiempo para poder tratarse, pero no hay nada con lo que podamos evitarlo.
Doctor, yo no sé si lo que le voy a preguntar es un mito o una realidad. Supongo que habrá tenido que responder a esta pregunta en varias ocasiones. ¿Hay algún tipo de relación entre la eyaculación y el combate del cáncer de próstata?
No, digamos que el eyacular más, al tener mayor actividad sexual o menor actividad sexual, o al eyacular, no va a hacer que disminuya, no lo podemos utilizar como una estrategia de prevención para el cáncer. Es cierto que hay algunos trabajos que han hablado que hay cierta asociación, pero es una asociación muy, muy, muy débil, tanto es así que ninguna guía, ni las guías europeas, ni las guías americanas de urología, recogen esta práctica como una práctica de prevención para el cáncer de próstata. Por lo tanto, yo debo, digamos, un poco atenerme a ese tipo de guías y tendría que decir que no, para hacerlo simple, si bien algunos estudios han hablado de eso, pero es mínima la relación.
¿Qué grado de invasión tiene una intervención quirúrgica ante el cáncer de próstata, doctor?
Bueno, depende del tipo de tumor. Hay cáncer de próstata que es prácticamente insignificante y por lo tanto podemos hacer cirugías muy muy específicas de la zona que queremos tratar, y hay otros que son un poco más agresivos y por lo tanto debemos sacar no solo la próstata sino los ganglios, y eso, quiera que no, requiere un poco más de invasión. Hoy en día, gracias a los nuevos tratamientos como la cirugía robótica, podemos decir que podemos tratar el cáncer muy bien, porque podemos quitar la glándula y curar lo que es el cáncer, quitarlo, y a la vez prevenir los efectos secundarios que clásicamente eran la impotencia y la incontinencia, que ahora se ha reducido a niveles muy altos.
Y ya para acabar, y corríjame si me equivoco, entiendo que antes de detectar un cáncer de próstata, pues debe haber problemas asociados con la salud prostática, ¿no? Algún tipo de patología. ¿Hay factores de riesgo que nos impidan desarrollar problemas en la próstata para evitar a la misma vez un cáncer de próstata, doctor?
No, ya lo comenté antes, o sea, no hay ningún aviso ni que nos diga, oye, si haces este tipo de práctica, si haces este tipo de movimientos, si tienes estos hábitos en tu vida, tendrás mayores probabilidades de tener cáncer. No hay nada, por muy bien que lo hagas, por muy buenos hábitos que tengas o por muy malos hábitos que tengas, ni ninguna pastilla, ni ningún alimento que nos reduzca la probabilidad de tener cáncer. Es algo genético. Tenemos una probabilidad de, por ser hombre, de 1 entre 8 de contraer un cáncer de próstata, y si tenemos un componente genético, pues hay mayor probabilidad. Es algo que nacemos con ello, no hay nada que podamos adquirir a lo largo de nuestra vida.
Y la mejor...
Por lo tanto...
Sí, siga, doctor, disculpe.
No, que por lo tanto, o sea, es que es la idea que siempre quiero transmitir. No, lo único que se puede hacer para evitar tener cáncer de próstata avanzado y poder ser sometido a un tratamiento curativo es acudir a los especialistas, es acudir al urólogo.
Pues hemos hablado con el doctor Pablo Juárez del Dago, jefe de urología de Hospital Universitario San Roque en Maspalomas, director de la unidad de cirugía robótica del Hospital Universitario San Roque. Doctor, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día.
Hospitales Universitarios San Roque cuenta con el Centro Oncológico Integral Canario, centro de referencia en Canarias, que ofrece a los pacientes oncológicos un seguimiento y tratamiento integral personalizado, en donde el paciente es el centro. Hospitales Universitarios San Roque, especialistas en oncología integral.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señores?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
29 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales. Vuelve la carrera solidaria al Sebadal a favor de la Fundación Canaria Irichen. Nos vemos el domingo 6 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elsebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Gobierno de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Yeah, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me.
La verdad es que cuando uno escucha esto, lo primero que se le viene a la cabeza es ya no se hace música como antes. Yo reconozco que eso es muy injusto porque las cosas como son, ahora mismo tenemos solistas, tenemos grupos que sí hacen calidad, lo que pasa es que todo está bajo esa capa rumbriente de algo llamado música latina, reggaetón. Si conseguimos quitar esa basura, pues podemos encontrar, te puedo asegurar, muy buena música. El padre del sur. Con Ray Charles llegaremos a las 11 de la mañana. Finalizaremos la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero no se vayan, cada una y más.
Just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Thank you.
better love me both day and night. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah.